Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque estamos en el libro de Reyes, en la reunión de oración el viernes pasado. Les comentaba que hoy quería hacer algo especial y salirnos de este espacio que estamos en Reyes para aprovechar y tomar este otro texto que está en Oseas. ¿Por qué? Porque en este momento en el que estamos en los Reyes es cuando está el profeta Oseas profetizando. Este es su tiempo. Entonces, como no tenemos mucha información de qué hizo tal rey, si recuerdas, la semana pasada hubo muchos reyes que pasaron muy rápidamente, no sabemos mucho, pero el profeta Oseas nos brinda un poquito, digamos, la temperatura del tiempo en el que están viviendo. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y vamos directamente a Oseas capítulo 10. Entonces, vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que tú tienes pues algo para decirnos, Señor. Tú quieres hablarnos, sabes que te necesitamos y en tu misericordia tú puedes proveernos lo necesario en este tiempo. Abre nuestro corazón, Señor, y que sea esto para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a repasar un poquito cronológicamente dónde estamos, qué es lo que ha estado sucediendo. Entonces, si tú recuerdas, me voy a borrar de aquí para no aparecer. Ahí estoy. Está en el reino del norte, en el reino de Jeroboam, está toda una serie de reyes que van cambiando de dinastía, es decir, no son hijos de David, están Jeroboam y Nadab, esa es familia, luego están Baasa y Ela, que son familia, luego Zimri, luego Omri, Omri sí tuvo, está después de Omri está Acab, después de Acab estuvo Ocosías, después de Ocosías estuvo Joram, incluso después de Joram estuvo Atalía, y después estuvo Jehú. Jehú inaugura una nueva dinastía. Después de Jehú está Joacás, luego está Joás, después de Joás está Jeroboam II. Y la semana pasada vimos a Zacarías, que estuvo solo 6 meses, no estuvo mucho tiempo, y lo mató Salum, que estuvo solamente un mes, y después estuvo Mahanaem, 10 años, que era un hombre, decíamos, cruel, que porque no lo apoyaron en una ciudad, mató un montón de gente, y que además Manahem empieza a tener un problema del rey Tiglat-Pileser, que también va a ser conocido como Pul, que es rey de Asiria, y él va a resolver esta presión pagando un tributo muy caro. Mientras tanto, en el reino del sur está Azarías, también llamado Usías, por mucho tiempo, 52 años, aunque una parte al final de su vida, él es el rey, pero está en una casa como escondido porque tiene lepra. Y su hijo Jotam es el que está no es el rey, pero está ejerciendo la autoridad hasta la muerte de su padre, y a Jotam entrará a gobernar. Mientras tanto, está Pekaía en el norte. Después de Pekaía, que estuvo solo 2 años, está Peka, que está 20 años, y luego está Oseas, no el profeta, sino Oseas, el último rey de la genealogía de reyes del reino del norte. Oseas es el último, ahí termina el reino del norte, el reino de Israel. Puse un cuadro aquí también en el que vemos a Jeroboam II. Luego Zacarías, si te fijas ahí dice reyes de Israel, y después de Jeroboam II está Zacarías, Salum, Manahem, Pekaía, Peca y Oseas, y ese es lo último del reino de Israel. Y abajo están los profetas, que Jonás estuvo antes, Amós estuvo con Jeroboam II, y ahora justamente en este periodo que estamos viendo, donde estuvieron Salum, Manahem, Pekaía, Peca y Oseas, está el profeta Oseas. Entonces vamos a ir a Oseas, capítulo 10. Me encantaría ver todo Oseas, pero ya lo vimos hace algunos años. Estuvimos al inicio de la pandemia, vimos verso a verso todo el libro de Oseas. Pero quisiera que nos enfocásemos hoy en el capítulo 10, que creo que tiene un buen panorama de lo que está sucediendo y que además nos puede servir a nosotros para comprender lo que Dios quiera decirnos. Así que vamos por favor a... Ay, me desaparecía, espérate, el botón equivocado, perdón. Aquí estoy. Miércoles, digo miércoles, Oseas, capítulo 10. Es que le apreté el botón donde dice miércoles. Oseas, capítulo 10, y vamos a avanzar. Voy a tratar de poner el texto bíblico acá. Entonces, vamos a leer capítulo 10 de Oseas. Vamos a ver si logro hacerlo bien. Oseas, capítulo 10. Y ahí está. Uy, perdón, hice algo que no tenía que hacer. Ahí estoy. Es que, perdón. Algo estoy tratando de arreglarlo así sobre la marcha. Ahí está. Oseas, capítulo 10, versículo 1. Dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Acuérdate que en este tiempo, el reino de Israel, el que hemos estado viendo recientemente, está en prosperidad. Contrariamente a lo que uno pensaría que debería estar, pues, como más bien perdido o algo así. No, no, no. Está en prosperidad. Y dice que es una frondosa viña. En varias ocasiones en la Biblia se compara a Israel con una viña. En Isaías capítulo 5 probablemente es el pasaje más famoso en que Dios le dice: A ver, a esta mi viña le di un terreno en una ladera fértil, puse vides escogidas, construí un lagar, construí una torre, le hice un vallado, o sea, le dio todo lo necesario y en vez de dar uvas, ha dado uvas silvestres, es decir, un fruto que de por sí aparece, ¿no? No necesitas tanto cuidado para ese fruto que es como puse una buena. Hace cuenta que tuve un jardín, lo cuidé, lo puse buena hierba para que haya un pasto, un césped inglés y toda la cosa, y lo que me dio fue tréboles, ¿no? Que los tréboles salen así, nomás de por sí. Bueno, en ese pasaje se compara a Israel como esa viña que no ha dado un buen fruto, ha dado un fruto como si no hubiera tenido cuidados. Aquí en Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 10, Oseas 9, versículo 10, vamos a ver si lo puedo poner acá en la pantalla. Capítulo 9, versículo 10, dice: Como uvas en el desierto hallé a Israel. La idea es que encontró Dios a Israel como una uva. Pero ahora es una viña. Le ha dado todo lo necesario, le ha provisto todo. Y así, Israel dice ahora es una frondosa viña. Pero el problema es que da abundante fruto para sí mismo, lo cual es completamente contranatural. Porque lo lógico no es que una planta dé fruto para sí. Ningún árbol de naranja come naranja, ningún árbol de mango come mango. El fruto es para otros. El objetivo es que el fruto sea para otros. El objetivo es que el fruto sea para Dios. Pero esta viña da fruto para sí. Se apacenta a sí misma. Se come su. Vive para sí. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Tienen sus viñas, tienen sus casas, hay abundancia. Pero para ellos, todo es para ellos. Tienen una religión incluso que se trata de ellos, ¿no? Entonces, regresemos al texto. Dice, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y esto es tristísimo, porque, por un lado, dice, conforme a la abundancia de su fruto, no, Multiplicó altares. ¿Dio fruto? Sí, dio muchísimo fruto. Y en vez de agradecer a Dios por la abundancia de fruto, multiplicó altares a dioses paganos. Conforme a la bondad de su tierra, ¿era una buena tierra? Sí. Y en vez de adorar a Dios por la buena tierra que les dio, aumentaron los ídolos. Y nos puede suceder a nosotros que Dios nos ha bendecido muchísimo. De hecho, nosotros somos una generación que ha vivido una pandemia. Hemos visto perder gente sus negocios y aquí estamos. Hemos visto gente perder familia y aquí estamos. Ya ha habido una gran abundancia de bendición sobre nosotros. Pero eso nos ha llevado a multiplicar altares paganos. Hemos estado doblando nuestra rodilla a ídolos o hemos multiplicado la alabanza a Dios. Y creo que ya ha pasado un tiempo de la pandemia y tú y yo es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Estamos adorando el día de hoy más o menos? La bendición que Dios ha derramado sobre nuestra vida nos ha hecho doblar nuestra rodilla al Señor más o menos. Dice en el versículo 2, está dividido su corazón. ¿No? Y esto del corazón dividido, la Biblia una y otra vez lo denuncia, ¿no? En el mismo capítulo 7 de Oseas, Dios les dice, son como una torta no volteada. ¿Qué es eso? Es como una tortilla, ¿no? Una tortilla que la metes a, digamos, que la metes en el comal, pero por un lado está quemada. Y del otro lado está cruda. Así son, doble cara. Por un lado está quemada y cocida, pero por el otro lado está cruda. Son como eso, una torta no volteada, dice en Oseas 7. También Jesús mismo en Mateo dice que no puedes servir a dos reyes al mismo tiempo, a dos señores al mismo tiempo. No puedes tener esto. Santiago dice que el corazón tiene que ser de una sola pieza. Y el pasaje tal vez más fuerte, Jesús lo dice en Apocalipsis cuando está escribiendo a las iglesias, dice, no eres ni frío ni caliente, tu corazón es doble, está eso, pues tiene las dos naturalezas, te vomitaré de mi boca. Bueno, dice, su corazón está dividido. Ese es el problema. Quieren adorar a Dios, ¿te acuerdas? Lo hemos dicho. Tienen alabanza a un Dios, pero una alabanza falsa. Y ahora dice, ¿serán hallados culpables? Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y si piensas bien, es un acto de misericordia. Dios en su misericordia está diciendo, aunque deberían yo de abandonarlos, debería yo desentenderme de ellos, Dios dice, voy a disciplinarles. Hebreos dice que Dios disciplina al que ama. La disciplina que Dios está trayendo no es de desprecio, sino es una gracia. Estos ídolos están destruyendo la vida de los israelitas. Dios dice, voy a demoler sus altares. ¿Te acuerdas que tenían dos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan? Y Dios dice, voy a destruir esto. Verso 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? ¿Te acuerdas que en este momento lo leímos la semana pasada y lo vimos hace un momento? Los reyes se suceden uno tras otro. Hay uno que está un mes, hay otro que está un poquito más. Y uno tras otro se van sucediendo, hay mucha inestabilidad. Y el último rey hace, Oseas, lo veremos la próxima semana, Oseas hace una especie de pacto con Asiria. Y ellos mismos nos van a decir, ok, entonces no tenemos rey. Y pareciera que hay un dejo de arrepentimiento, ¿no? Porque no temimos a Jehová, pero en realidad no es real, no es un arrepentimiento genuino, porque ¿qué haría el rey por nosotros? O sea, su confianza está en un cambio político, no puede hacer un cambio político nada por ellos. De hecho, el verso 4 dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. No es real, ni el rey hace justicia real al pueblo, ni ellos hacen su, cumplen su pacto con Dios. Todos hablan mentira. Por tanto, dice el verso 4, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Ahí la palabra el juicio puedes traducirla como la injusticia. La injusticia va a florecer. El ajenjo es la cicuta, ¿no? Es esto que es como un veneno. Va a florecer en los surcos del campo, donde debería haber comida para bienestar, para su bien. Va a haber ajenjo, va a haber veneno, va a haber cicuta. Dice el verso 5. Por las becerras de Bet Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Bet Aven no existe. Bet Aven es una forma de como de burla, porque el lugar se llama Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y Bet Aven quiere decir casa de perversidad. Porque aunque se llama Betel, no están adorando a Dios, tienen su becerro ahí. Entonces, o sea, como en burla dice Bet Aven. Es un poco, y lo digo con respeto, pero como cuando decimos, no, ya pasé de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es eso, es como este juego de palabras. De Betel, ya no es Betel, ahora es Bet Aven, casa de perversidad. Entonces dice, por las becerras de Bet Aven, estos becerros, estos que estaban puestos para adorar a Dios ahí, supuestamente para adorar a Dios en una religión inventada, ¿tú te acuerdas? Serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. O sea, van a ser invadidos por Asiria y el pueblo va a decir, ¿qué va a pasar con el becerro? ¡Ay, qué va a suceder con el becerro! Yo no sé cómo van a estar las cosas. ¡Ay, pobrecito, qué va a suceder con el becerro! Los sacerdotes que se regocijaban en el becerro dicen, ¡ay, la gloria del becerro! ¿Qué va a pasar? Va a ser disipada. Aún él, el becerro, ¿no? Este ídolo que se inventó el primer Jeroboán, el primer rey, dice, será llevado a Siria como presente al rey Jareb. El rey Jareb no existe, ¿okay? Jareb quiere decir gran rey, es como, es un título del rey de Asiria. El becerro, ¿no? Ten en cuenta, la gente confía en el becerro. Bueno, el becerro va a ser uno de los rehenes más que va a ser llevado como regalo al rey de Asiria. Efraín será avergonzado. Efraín es una forma tierna de Dios para hablar del reino de Israel. Y dice, será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Claro, confió en el becerro, pero ahora cuando todo esté destrozado, se avergonzará de su consejo. Verso 7 dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, ¿no? Imagínate, espuma, ¿no? En un vaso, un poquito de espuma que se hace arriba y le haces así con una cuchara y lo tiras así. Así va a ser, dice, el rey va a ser derrotado, así como quien recoge, otras versiones hablan como canela, ¿no? Así como agarrar un poquito de canela que quedó flotando en el vaso, así, ¡plop! Así va a ser quitado el rey. Versículo 8. Y los lugares altos de Avén, otra vez es una forma de decir, ¿no? De la perversión, los lugares altos, ¿te acuerdas que había lugares altos? En distintos lugares, dice, serán destruidos, el pecado de Israel crecerá, perdón, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. La idea es que, pues ahorita están llevando a sus altares, a sus becerros, sus ofrendas y toda la cosa, pero van a ser abandonados de tal manera que se van a llenar de paja, de hierba, de espino y de cardo. Como el pueblo va a ser deportado, todo eso se va a perder, se va a llenar de hierba. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los asirios eran crueles. Hay testimonios en la palabra cómo los asirios van a entrar y van a arrojar a los niños contra los muros, los bebés contra el muro para que se revienten, van a abusar de las mujeres y las que estén embarazadas las van a abrir con una espada, por supuesto van a matar a todos los hombres, o sea, van a ser momentos difíciles, crueles, serán llevados, los que sobrevivan serán llevados como esclavos, serán llevados desnudos, con unos garfios en la boca, como si fueran un ganado. Y por eso dicen ellos, caigan montes, caigan sobre nosotros, como que prefiero la muerte, pero no es solamente la alternativa o muerte o llevarte los asirios. ¿Qué tal la alternativa de arrepentirte delante de Dios para que Dios pues te guarde? ¿Qué tal la alternativa de olvidarme el pecado, quitarme la idolatría, adorar al Dios verdadero? Esa alternativa ni la consideran, ellos solo piensan, hay de dos. O que caigan el pueblo en manos de los asirios que son crueles, o que caigan los montes sobre nosotros y pues preferible morir antes que ser esclavo, ¿no? El himno dice, el himno de Bolivia, morir antes que esclavos vivir. Pero no hay, no están pensando en la otra alternativa. ¿Y si volvemos a Dios? ¿Y si regresamos al Señor y a lo mejor Él tiene misericordia y nos guarda? Eso no parece estar en su mente de ninguna manera. Versículo 9. Desde los días de Gabaa has pecado, le dice Oseas al pueblo, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos. ¿Qué es esto de los días de Gabaa? Los días de Gabaa es una referencia al final del libro de jueces. Si tú lees el libro de jueces, los últimos capítulos narran una serie de situaciones espantosísimas. Hay un levita que tiene una concubina. La concubina le es infiel y luego ya se va. El levita la busca en la casa del padre de esta muchacha y está unos días con él, la convence de que regrese con él. De entrada no es su esposa, es una concubina. Y bueno, cuando están regresando, dicen, vamos a quedarnos en el lugar de los jebuseos. Y dicen, no, ¿cómo crees? Si nos quedamos acá, puede ser que pues, es un territorio gentil, vámonos. Y van a un pueblo de Benjamín. Y cuando llegan al lugar de Benjamín, a este pueblito ahí en la zona de Benjamín, se están quedando en una plaza y viene alguien y les dice, no se queden aquí, por favor, vengan a mi casa. Nos lleva a su casa y cuando están ahí comiendo, viene la gente del pueblo y toca la puerta y le dicen al de la casa, saca a los que están ahí, los visitantes, queremos conocerlos. Y no es que queremos conocerlos y presentarnos, hola, soy fulanito, sino que quieren abusar de ellos. Y lo que hace es la solución que encuentran es, mira, yo tengo una hija, voy a sacarles a mi hija, hagan lo que quieran con ella, y a la concubina también la vamos a sacar, hagan lo que quieran con ella. Y toda la noche abusaron, todo el pueblo abusó de estas dos mujeres. Mientras tanto, el levita con el dueño de la casa están tomando adentro, están brindando, están comiendo, y se quedan dormidos. Y en la mañana siguiente, este levita se levanta, abre la puerta y encuentra que su concubina está medio muerta ahí en el piso y le dice, ah, pues vámonos, levántate. Y pues, al ver que no se puede mover, la levanta, la sube ahí al burro, a su caballo, lo que sea, y muere. ¿Y cuál es su solución? La corta en 12 pedazos y envía un pedazo a cada lugar de Israel para demostrar lo que está sucediendo. La solución, pues vamos a matar a todos los benjaminitas que hicieron todo esto, matan a todas las mujeres y luego dicen, oye, pero si matamos a todos los benjaminitas, pues Dios le va a faltar una tribu, entonces no hagamos eso. Ah, pues ok, pues entonces no los vamos a matar. Pero no le demos a ninguna de nuestras hijas para que se casen con ellos. El problema es que ahora los benjaminitas entonces no tienen esposas. Y entonces se va a extinguir la tribu de todos modos. ¿Y cuál es la solución que encuentran? Pues vamos a darles un día al año para que ellos salgan y roben mujeres de otras tribus para que las tomen como esposas. Y te das cuenta que es así como que cada solución es peor que la anterior. O sea, es una cosa peor que la otra. Y cuando piensas que no puede ir más a fondo, va más al fondo. El pecado está por todas partes. De hecho, toda esta zona, toda esta zona, toda esta escena termina con la sentencia que dice el texto: no había en aquellos días rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esos son los días de Gabaa. Entonces, cuando el texto dice: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron, es como, no ha cambiado nada. Siguen exactamente igual que con los días de Gabaa, cuando hubo esta batalla. No ha habido ningún cambio. Por eso va a venir el juicio. Los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Cuál es este doble crimen? El mismo de Gabaa, una inmoralidad sexual e idolatría. Ahora toma una escena nueva para mostrar lo que está sucediendo. Dice Efraín, Israel, acuérdate que Efraín es el término cariñoso que Dios le da al reino del norte. Efraín es novilla domada. La novilla es como una vaquita joven domada que le gusta trillar. Y claro, porque trillar es fácil. Trillar era... cuando se cosechaba el trigo, se lo llevaba a un lugar que se llama la era, donde se lo extendía en el piso, y se pasaba el trillo por encima. El trillo era una especie de rueda o como de plancha que se pasaba como aplastando el trigo, y la idea es que está así aplastando el trigo para que se descascare, porque la cáscara no se come. Y esto se hace, no se hace con tres tristes tigres que están trigando en un trigal, sino trillando en un trigal, sino con una o dos bueyes, o en este caso una vaquita, que está jalando el trillo para que se descascare. Y es bueno porque el trillo no es pesado y además el animal está caminando sobre comida. Entonces dice la palabra: no pongas bozal al buey que trilla. O sea, mientras va caminando puede ir comiendo. Y eso dice Israel, es eso. Es una novilla domada que le gusta trillar. Claro, si le preguntaras a cualquier vaquita, pues a todas les gusta trillar porque es donde hay comida. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, su cerviz es el cuello, su cuello juvenil, dice, y haré llevar yugo a Efraín, ¿no? Le voy a poner un yugo, y no solo Efraín, sino también Judá, dice, arará, quebrará sus terrones Jacob. Va a dejar de trillar, que es lo fácil, para empezar a arar, que es lo difícil, porque cuando estás arando, ahí no estás caminando sobre comida, es sobre tierra. Y el arado tiene que entrar, se clava en la tierra, y entonces la yunta de bueyes tiene que tirar eso, y eso tiene que ir arrastrando, haciendo un hueco en la. Y entonces eso es muy, muy pesado. Eso es un trabajo mucho más duro, es difícil. Entonces dice. En realidad era una novilla domada que le gusta trillar, pero va a tener que arar. Y ahora en el versículo 12 viene la exhortación final, porque esa es la situación. La situación es que el pueblo está en abundancia, pero las bendiciones no le han servido para ir al Señor, sino para multiplicarse en altares, en idolatría, en inmoralidad, en injusticia. Dice, la injusticia va así como el ajenjo, va a estar en todos lados, va a estar. Sí, han tenido buenos tiempos, son una novilla domada que le gusta trillar, pero ahora les va a tocar arar, va a tocar el tiempo difícil, el tiempo en el que va a ser doloroso. Y Dios hace esta exhortación: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Entonces, la idea es, un poco, lo que siembras es lo que va a salir. No exactamente, o sea, siembras una semilla, pero no sale una semilla, sale un árbol. Y lo que siembras es mucho menos de lo que sale. Siembras una semilla, y de esa semilla va a salir un árbol donde habrá muchas naranjas, ¿no? Entonces lo que siembras es poquito, pero vas a cosechar mucho. Y lo que está diciendo es, siembra en justicia. Haz lo correcto. ¿Y sabes qué? vas a segar en misericordia. Comienza a hacer lo que es justo y Dios va a extender su misericordia. Y luego dice, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ah, haz barbecho. Barbecho, la tierra, digamos, si tú tenías una parcela, la dividías en dos. Y en una cultivabas, en la otra la dejabas descansar. Para que en el tiempo, más adelante, 7 años después, ¡pum!, te pasas al otro lado y aquí vas a trabajar y esta la vas a dejar descansar. Sí, cosechabas la mitad, pero podías dejarla descansar mientras cosechabas en la otra mitad. El problema es que como ha estado descansando la tierra, se llenaba de hierba, de cosas, o sea, iba surgiendo. Y entonces después de este tiempo de descanso había que barbechar la tierra. Eso es, pues, no solamente con un machete quitar el monte, ¿no? Lo que se ha quedado ahí, eso pues es más o menos fácil, ¿no? Vas con un machete cortando y cortando la hierba, las cosas que han salido para poder sembrar. Solo que además hay cosas dentro de la tierra, raíces, piedras, todo eso tienes que sacar. Cuesta el barbechar una tierra, cuesta. Y es como que Dios les está diciendo, su corazón está endurecido. Su corazón ha estado sin sembrar la semilla de la palabra por tanto tiempo que está endurecido. Y sí, ha dado espacio para otras cosas, han crecido otras cosas, hierbas, espinos, piedras. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador que está en Marcos capítulo 4? Cómo los espinos ahogan la semilla, las piedras no permiten que eche raíz. Bueno, así está su corazón. ¿Qué necesitan? Barbechar. Y a lo mejor tú y yo estamos en un punto en que necesitamos barbechar. Necesitamos sacar cosas. Necesitamos quitar cosas que han echado raíz. Ahora, si tú le preguntaras a la tierra, ¿te gusta ser barbechada? La tierra te diría, no, 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 no. Es doloroso. Porque tienen que con un pico, ¡puff!, cortar y pegar y romper, y la tierra puede decir, ay, duele, 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 pero es necesario. Y a lo mejor el día de hoy Dios te quiere decir, necesitas barbechar tu corazón. Ha habido abundancia, ha habido misericordia, ha habido bendición, pero eso no te ha llevado a Dios. Todo lo contrario, has tomado la bendición de Dios y has multiplicado altares en tu vida. Yo conozco gente que mientras no tenía trabajo buscaba al Señor, iba a la iglesia, oraba, leía su Biblia y de pronto encuentra trabajo. Bendición de Dios. Y su trabajo empieza a envolverle más y más y más. Y ahora ya no solo tiene trabajo, sino que además le subieron de puesto. Es que ya no puedo ir los domingos. Ya no puedo ir a la iglesia porque tengo tanto trabajo, estoy ocupado con esto. Antes se conectaba los miércoles. Ahora ya no tengo tiempo porque tengo que dar hasta tarde. Ya no pasa tiempo con su familia. Y lo que era una bendición se ha convertido en un arma que ahora está robando su corazón. ¿Sabes qué? Necesitas barbechar. Poner un alto y barbechar. Dice ahí, es tiempo de buscar a Jehová. Todavía es tiempo. El día de hoy. En Eclesiastés dice Salomón que hay un tiempo para cada cosa. Hoy es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia. Hay muchos tiempos para muchas cosas. Hoy es tiempo de buscar al Señor. Dice el verso 13. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad. Sí, no parece, porque pues, es lo que se están deleitando en eso. Sí, es como un niño que tiene una caja de chocolates abierta y come, 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 come. Claro, él está encantado, pero ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser doloroso. Está destruyendo su propia vida. Han arado impiedad, han segado iniquidad. Y dice, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Claro, estás pensando, lo veremos la próxima semana, cómo el rey Oseas hace una alianza con Asiria y dice, no nos va a pasar nada, vamos a atacar a Judá, aquí vamos a estar bien. Están confiando en ellos en vez de confiar en los profetas, Amós y Oseas, que una y otra vez están llamando al arrepentimiento, a regresar a Jehová, a abandonar esta idolatría con los becerros, con los lugares altos. Pero ellos piensan, no ha pasado nada hasta ahora. ¿Cuánto tiempo vivimos así y no ha sucedido nada? Yo creo que es una exageración. A lo mejor en realidad nunca va a pasar nada. Dice, comerás fruto de mentira. Por tanto, en tus pueblos levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana, o sea, en un instante, será del todo cortado el rey de Israel. El verso 14 es lapidario. Por todo esto, ¿sabes qué va a pasar? Van a ser invadidos. Van a ser destruidos como Salmán a Bet Arbel. ¿Quién es Salmán y qué es Bet Arbel? No sabemos. Pero se entiende el mensaje. No, no seguramente fue feo. Fue feo, tan feo que está en el conocimiento popular, se sabe, ¿no? Hay batallas que son legendarias, ¿no? En México, la historia de México, seguramente hay batallas que fueron derrotas, que fueron terribles. Así, dice, así como pasó esto con Salmán en Bet Arbel, así van a ser destruidos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra maldad. A la mañana será cortado del todo el rey de Israel. Ahora, históricamente sabemos que esto iba a suceder. Hoy podemos decir, sucedió, el reino de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo, Asiria lo invadió, destruyó todo, se llevó a la gente. Nos faltan. Ya a nosotros nos faltan dos capítulos más y vamos a ver la destrucción del reino del norte. Pero en Oseas, en el capítulo 2, déjame, lo pongo acá en la pantalla. Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 14, hay un llamado de esperanza. Porque Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Está hablando de Oseas y su esposa, que simboliza la relación de Dios con Israel. La voy a traer, sí. Oseas la amó, ella lo abandonó, se fue con sus amantes, se fue a la prostitución. Oseas la compra de regreso, pero ella no entiende. Pero al final dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. Y fíjate qué promesa tan bonita. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Hay un momento en que Dios va a restaurar a toda su nación. Hay un momento en que Dios va a traer paz. En aquel tiempo dice, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi quiere decir mi marido. Me llamarás mi marido. Ya no me llamarás Baali, que es como señor. Vas a pasar de una relación lejana a una relación cercana. Voy a ser tu marido. ¿Por qué? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Yo los voy a purificar. Nunca más van a caer en idolatría. En aquel tiempo, dice en el verso 18. Haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Te voy a traer paz, yo lo voy a hacer, dice, yo voy a hacer este pacto, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Qué maravillosa promesa. Y la verdad es que si el día de hoy tú no barbechas tu corazón, va a venir el juicio y habrá destrucción. Tal vez no la verás, pero tu corazón se va a destruir. Y no vas a perder tu salvación. El Señor va a ser fiel, aun cuando nosotros seamos infieles, el Señor va a ser fiel. Pero piensa esto. Dios dice, un día voy a restaurar a mi nación. Pero ¿y todos los que murieron? Todos los niños que fueron estrellados, todas las mujeres que fueron abusadas, todos los hombres que fueron asesinados o que fueron cautivos y llevados desnudos y humillados, ¿era necesario? No. Podían haber escuchado a Dios, podían haberse arrepentido. No era necesario pasar esto. Así el día de hoy no es necesario pasar por lo que puede venir si no barbechas tu corazón. Dios va a traer disciplina en su misericordia. Él dijo, voy a destruir todo altar. ¿Por qué no mejor obedecer a Dios hoy y hacer barbecho? Porque es tiempo de buscar a Jehová. Sí, si el día de hoy estás viviendo en un tiempo de bondad, no esperes a que tu corazón se desvíe. Regresa hoy al Señor. Regresa hoy. Hoy es tiempo de buscar al Señor. Este era el ambiente, este era el mensaje que estaban escuchando los del tiempo en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, 17 y 18, que es donde hemos estado meditando estas semanas. Esto es lo que oían, no quisieron oír. Pero las cosas que se escribieron fueron escritas para que nosotros aprendamos, para que por medio de la consolación de las escrituras nosotros podamos entender y no cometer esos mismos pecados. Vamos a orar. Señor, gracias porque en verdad tú nos dejas escrito lo necesario para que el día de hoy nosotros volvamos a ti. Ayúdanos, Señor. Habla nuestro corazón, enséñanos. Ten misericordia de nosotros. Aquel que esté el día de hoy ciego y sordo, ábrele los oídos, Señor. Abre sus ojos. Que podamos escuchar tu palabra, ponerla por obra. Que podamos el día de hoy entrar en este tiempo de barbecho, de arrancar de raíz las cosas que no corresponden, de quitar las piedras, aquellas cosas, aquellas angustias que no pertenecen a ti, que vienen de la falta de fe. Que podamos sembrar tu palabra y entonces hay abundante fruto de obediencia y para tu gloria. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.